y como estoy aquí con dos madres, seguramente con Sandra y con Norma, feliz día a las dos y a sus madres también, si es que todavía tienen la suerte de tenerlas, ¿no? Y a todas las madres que se enganchan ahora a la radio, ya las saludamos por tercera vez en este domingo.
Buen día,
Sandra Jiménez, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Gustavo. Sí, la verdad que gracias por la oportunidad y no solo a las madres, sino a las abuelas. En mi caso, un feliz y bendecido día para Regina, que tiene 92 años y seguro que se va a enojar conmigo porque digo la edad, pero es nuestra gran fortaleza y nuestro gran ejemplo. Una polaquita de ojos azules de Gobernador Roca, que nos abrió el camino a las mujeres de la familia, empezando por nuestras madres y nuestras tías, que son tres mujeres encima, uh-huh. Y después nosotras, todos sus nietos y nietas. Así que la verdad que contar con Regina y en la vida es igual que con la madre. Así que por eso un feliz día especial. Y otro a mi suegra, Titina, que Dios la bendiga mucho.
Bueno, y a Norma Sawich, que es candidata a concejal aquí en la ciudad de Posadas, el sublema Paradigma Ciudadano. Norma, buen
día. Muy buen día a la audiencia, buen día a estas hermosas mujeres misioneras posadeñas, feliz día de la madre a todas, madres y padres, muchas veces hacen de madre y de padre. Entonces, desearles lo mejor, las bendiciones, lo que Dios dispone. ¿Cuántos hijos tenemos en la vida? Siempre es Dios quien dispone. Por eso, hoy por hoy que estoy en este sublema y esto de ser candidata y expuesta y de cara a la gente, en esto de cara al ciudadano, de cara a los posadeños y posadeñas, que nos falta una semanita, que nos encuentre trabajando, como siempre, cerca, unidos, codo a codo, en esto de fortalecer el vínculo, y principalmente, por ahí me decían la vuelta pasada, que por qué no tanto los hombres. No es que no sean los hombres. Las mujeres tenemos por ahí un corazón distinto, especial, más humano, y sin desmerecer a los hombres, siempre llevo adelante y me gusta decir que las mujeres acompañamos a nuestros hombres, y en esta lista 50% y 50% de hombres y mujeres, del cual hoy encabezo la lista, pero que nos acompañan varones y mujeres también trabajando por esta equidad, esta inclusión, esta Posadas hermosas que nos mira y que estamos dispuestos a seguir trabajando por ella.
Y que las mujeres acompañen hasta el final encima, porque son pocos los viudos, son más las viudas, siempre nos vamos primero. Siempre nos debe haber una razón médica, doctora Sandra Jiménez, ¿no?
Mira,
pero siempre nos vamos primero.
Sí, tenés la contestación femenina y masculina de tu respuesta. Pero la realidad es que sí, que las mujeres tenemos mayor calidad y esperanza de vida al nacer en la República Argentina y en varios países en el mundo. Y tiene que ver con esa condición biológica que es la de poder parir. Me parece que es la gran diferencia en cuanto a la capacidad orgánica de sostenernos en la vida, porque adaptar el cuerpo para tener un niño, una niña, o a veces dos, o a veces ocho, es un proceso fisiológico, biológico tremendo, porque hay una expansión del útero, hay una nutrición doble, triple, cuádruple, depende de la cantidad de bebés que tengamos en el útero, y un proceso de fortaleza interna, física, biológica, y un proceso de fortaleza espiritual también. Uh-huh. Adaptarse en su salud mental a dar de la teta a tres niños, a trillizos, o a dar la teta a mellizos, o a no dormir durante el primer mes de vida porque del bebé, porque lo estamos mirando a ver si está respirando, nos estamos volviendo a retrotraer al organismo que teníamos, readaptando el corazón, la circulación periférica central, la presión arterial, todo vuelve a adaptarse en un proceso de desgaste físico mucho mayor. Yo creo que la maternidad es lo que hace que justamente la expectativa de esperanza de vida al nacer en las mujeres sea mayor que en los hombres, porque estamos preparadas físicamente a otro desafío que no tiene que ver con las pesas, ni con el entrenamiento físico, ni con correr, sino que tiene que ver con dar vida.
Y yo que pensaba que era una ventaja que los hombres generalmente en ese momento dormimos, pues decimos mañana tengo que ir a trabajar temprano, entonces se ocupa la, la que está atenta es la mamá.
La mamá.
Pensaba que era una ventaja. Ahora, si tengo uno más, me voy a quedar despierto.
Sí, sí, mucho más que despierto. Mucho más que despierto.
De vivir más. Bueno, ¿Te puedo
decir algo? Que siempre termina la fiesta, los hombres se van, y quienes terminamos juntando, barriendo, limpiando, somos las mujeres. Así que en eso de decir siempre al lado de los hombres, pero decirle que las mujeres, y en esto el viernes quiero recordar un tema y una anécdota del día viernes que nos encontró trabajando y encontrándonos con muchas mujeres festejando el Día de la Madre en el Centro de Convenciones y Eventos, que gracias Maggie también por darnos la oportunidad y de poder estar adentro del Centro de Convenciones y Eventos, que es nuestra casa, la Casa de la Renovación, donde pudimos encontrarnos y festejar y mirarnos a los ojos con muchas mujeres. Realmente fue muy hermoso que pudimos compartir una chipa, un mate cocido, una torta frita, como le decimos, y en esto de un poco de música y de sorteos, de premios que pudimos compartir, y en esto, mirarnos a los ojos y veíamos cómo las mujeres con sus hijos, sus niños, tan con un corazón tan grande vinieron a escucharnos y a estar y a compartir y a darnos ese abrazo fuerte, que hoy no, por ahí no nos podemos encontrar, pero sí desde el viernes estamos encontrándonos. Pero seguimos.
Norma candidata a concejal, sublema Paradigma Ciudadano del Frente Renovador, que en Posadas especialmente parece, por lo menos por lo que se vio en las PASO, un trabajo, tuvieron que redoblar el trabajo desde la renovación, ¿no? Especialmente con el rival que es Cambiemos, que tiene apoyo nacional, que han venido y seguirán viniendo todavía. Creo que esta semana viene la vicepresidenta de la Nación a la provincia. Hay que pelear contra Macri, básicamente, ¿no? En lo que es el trabajo que está haciendo la renovación. ¿Qué propuestas tiene la renovación con su sublema Norma? ¿Qué ha podido contarle a la gente y qué quiere contarle hoy a la gente?
Principalmente lo que quiero decir de que el cambio somos nosotros, la renovación, del cual venimos trabajando hace mucho tiempo y nos queda mucho por hacer. Pero estamos convencidos de que el trabajo diario de la gestión de este Estado provincial, en el caso mío, del cual soy empleada pública, por decirlo así, hace 28 años, vengo del agro de la producción, de la Dirección de General de Transporte, estuve en el IPLIC, fui directora de atención primaria de la salud cuando empezaron con los promotores de salud, después fui directora electa de la rama activa en la obra social, representante de los afiliados y afiliadas. En este caso, me acuerdo porque varios proyectos que se presentaron y que se hicieron, más allá de proyectos, fueron programas de salud inclusiva que se hizo, hombre sano, mujer sana. Todo esto tiene que ver con esto de poder darle un poco más de calidad de vida. Desde hace casi 10 años vengo trabajando en la lucha de la trata y tráfico de personas desde el Ministerio de Derechos Humanos, del cual esta subsecretaría, que es Igualdad de Oportunidades, bien lo dice el nombre, Igualdad de Oportunidades, que venimos trabajando con el adulto mayor, con la discapacidad, con la inclusión, con la diversidad y la identidad. O sea, si yo digo que la renovación no ha hecho nada, a ver, no lo quiero ver entonces. Y esto va más allá de lo que yo pueda opinar. Yo le invito al ciudadano, a la ciudadana que está acá en Posadas, que está en la provincia de Misiones, que miren un poquito y que vean, porque si uno olvida todo lo que ha hecho, y está bien, los cambios, los colores, las distintas oportunidades que te pintan o te ofrecen, hay que también llevar adelante de esto, de pensar, de tener memoria, de pensar de lo que hicimos, de que pensar acá, ustedes, esta hermosa costanera, este hospital escuela, este hospital pediátrico, y en esto que está Sandra y me acompaña, y me acuerdo de lo que era el hospital pediátrico antes y de lo que es el hospital pediátrico ahora. No lo hizo otro, lo hizo el gobierno de la renovación. Por eso la lealtad incondicional que yo personalmente tengo a este proyecto político, siempre pensando que de cara a la gente, si me quieren decir que está mal, lo asumo, lo respondo y vamos a buscar la vuelta y la solución de hacer las cosas bien. Pero decir que, bien lo decías vos, vamos a pelear con los más grandes. Pero yo quisiera que los más grandes muestren qué trabajo han hecho. O sea, estamos de cara a la gente. Si el ciudadano hoy vuelve a elegir al cambio y que son ellos, y bueno, nosotros estamos expuestos, y yo digo que nuestro proyecto, nuestras propuestas desde el Consejo Deliberante, del cual queremos llegar, y estamos convencidos de que vamos a llegar. Poco, mucho los votos que juntemos, pero sabemos que nosotros no mentimos, no prometemos nada que no vamos a cumplir. Acá no hay una diferencia del rico y del pobre del cual nosotros llevamos este proyecto adelante. Somos gente de trabajo, gente de gestión, por eso estamos todos los días gestionando, incluyendo y solucionando el problema del agua, el problema de la luz. Por eso quizás no nos van a ver acá en el centro. Yo vivo acá en el centro y hablo con todos mis vecinos. Y también tengo esas idas y vueltas charlando con el comerciante, con la veterinaria, con la mueblería que está enfrente, con los empleados judiciales que están enfrente, que tengo muchos amigos y amigas. Pero seguramente los amigos y amigas me van a acompañar. Y los que no creen que podamos y no nos van a acompañar, con todo respeto, la democracia está para esto, para que cada uno elija su propio destino. Por eso decir que nuestro proyecto es seguir reforzando el plan estratégico 2022, código de nocturnidad, que vino a la noche a dar un vuelco también.
Un orden,
ahí lo dijiste bien, un vuelco del orden, de ayudarnos. Y trabajar con esto de organizarnos con los vecinos a través de que nosotros debamos y tengamos, porque tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y las obligaciones están dadas que el vecino y la ciudadana, en este caso, ciudadano, debe ayudar al municipio, debe ayudar a los proyectos políticos del cual uno pone de manifiesto, escriba en un papel, pero también tenemos que ayudar y acompañar. Por eso, desde las delegaciones municipales, armar un trabajo en conjunto, desde la municipalidad, con la municipalidad, para poder trabajar desde las delegaciones municipales, desde su concepción del barrio, porque de eso se trata, estar en el barrio. Y hay un tema que me preocupa mucho, y cuando vamos y estuvimos muy muy próximos días pasados, estuvimos en algunos y trabajando y charlando con algunos jóvenes y viendo la preocupación que esta provincia posee. Un grupo de trabajo, un centro manantial, y esto de la prevención no alcanza. Yo precisamente adelante, y lo hablábamos con nuestro compañero del equipo, Manuel Vilinsky, Ana Glinka, Joaquín Regueiro, bueno, me olvido los nombres de toda la lista, pero somos 14 que la verdad que pensamos y en esto de que nuestros jóvenes necesitamos tener y llevar adelante un centro de atención de recuperación de adicciones. No lo tenemos, la ciudad no la tiene y no alcanza con solamente prevenir. Yo tengo una experiencia en prevención, capacitación en esto, porque así es en la lucha contra la trata de personas. Claro. Nosotros venimos trabajando, claro, en
porque
esto.
A las chicas las acostumbran drogándolas, digamos.
Totalmente. Por eso vemos que falta mucho por hacer. Y en eso nos ponemos, nos proponemos y nos ofrecemos para ayudar a todas y a todos, más cuando uno es madre, cuando tiene los jóvenes, cuando ve a las chicas que no pueden salir, que dice por qué, que veo al varón, a la chica, o sea, a los jóvenes precisamente, que se ponen en este ruedo y ponen como que no pueden salir. Entonces, este centro de atención y directamente de recuperación lo debemos llevar adelante. Y después el código de convivencia municipal, que hay que reorganizar, ordenar, y vuelvo a decir, es un bagaje de cosas para trabajar en conjunto, desde el Consejo y desde la Municipalidad. Lo haremos solamente si podemos estar dentro y ser mayoría, y ser mujeres. Y vuelvo a decir por qué insisto con las mujeres. Tenemos otra mirada, y en esto de ayudar a nuestro intendente también, pero desde la gestión. Así que así estamos.
Muy bien. Sandra, usted tiene en política una también... por supuesto en la función pública, pero digo, fue candidata ya varias veces. ¿Cómo ve esta elección, Sandra? ¿Cómo la está analizando, digamos? Donde usted hoy no es candidata, pero está apoyando a un sublema y a un espacio político que es la Renovación.
Yo creo, antes de contestarte esta pregunta, me parece importante reafirmar algo que decía Norma, y con la convicción de que Paradigma Ciudadano, que es lo que nosotros pensamos que es la Renovación, que es un paradigma, que es un ejemplo a seguir, que es el proceso de unidades de hombres y mujeres, de peronistas, independientes, radicales, socialistas, hombres y mujeres de la izquierda, que movimientos sociales, que fuimos poniéndonos de acuerdo en definir que nuestra prioridad como movimiento político era Misiones. Nuestro territorio fundamental y el de resolver los problemas era Misiones. Y ese paradigma se ponía y ponía como eje de su organización y su objetivo al misionero y a la misionera, y a nuestros problemas, y a ver cómo nosotros nos animábamos desde nuestras capacidades, habilidades, inteligencias, a ir resolviendo esas cuentas pendientes que había tenido la nación argentina con nosotros mismos, desde todos los movimientos políticos. Y ese misionerismo que nace en el 2003 a partir de esa visión tan clara y contundente, y que hay que decirlo y que hay que sostenerlo y que hay que afirmarlo con toda honestidad intelectual y política, que nos pudo poner adelante en el pensamiento Carlos Rovira, es la que hoy nos trae a esta situación del 2017. Por eso el paradigma de ciudadanía, el paradigma de ciudad, es Posadas también. Absolutamente desigual con la simetría de la costa paraguaya, con los procesos de integración social a nivel nacional, con la asistencia de la nación argentina proveyendo de acciones concretas en el proceso histórico argentino. Posadas se levanta maravillosa, fuerte. Mirar acá enfrente nuestra costanera, nuestro río, la luz del sol, los jacarandás que están acá atrás, violetas, armonizando esta primera etapa de la ciudad, porque esta es la ciudad fundacional. Esta es Posada de la fundación, de la trinchera de San José. Y nos vamos expandiendo y somos más de 450.000 vecinos de Posada. Con un proceso político, claro, que viene también acompañando en el municipio de Posadas con concordancia y en concordia con el proyecto nacional y el proyecto provincial de la Renovación, y que hoy es esta realidad, con todo lo que implica el crecimiento y la dinámica del crecimiento, problemas todos los días, problemas por crecer, problemas por envejecer, problemas por nacer, que son los emergentes donde nosotros nos hemos preparado para resolverlos. ¿Quiénes? Los misioneros. ¿Quiénes? Los posadeños, las posadeñas, entre nosotros, con nosotros y para nosotros. Y ahí creo que está esta cuestión del Consejo Deliberante de Posadas. La Renovación no tiene mayoría desde que se fue Maggie Solari del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Y Maggie es hoy nuestra candidata a senadora nacional, junto con el doctor Mauri Clos, con Mauri, nuestro gobernador por 8 años, parte de esta historia de crecimiento y de construcción de la provincia de Misiones y de la ciudad de Posadas. Claro que hay cuestiones pendientes, claro que nos podemos reclamar lo que falta o lo que no se hizo bien, y claro que tenemos que pedirnos cuenta entre los misioneros y las misioneras y entre los posadeños y posadeñas. Pero en esa visión de responsabilidad absoluta y de ser honestos intelectualmente con todo, Diego Barrios creció con la Renovación como empresario. Norma Blanco, que era candidata a intendente en el 2015 de Cambiemos, creció con la Renovación en Posadas porque había un proceso social, económico y político que hacía que todos crecieran. Los hombres y las mujeres de la empresa en la construcción, los hombres y las mujeres de las empresas de servicio, los hombres y las mujeres de la educación y de la universidad. La Renovación puso en marcha, nada más y nada menos, por luchas históricas en defensa de nuestros derechos a la educación, la Universidad Católica de las Misiones junto con el Obispado de Posadas. Vamos a tener nuestros primeros egresados médicos y nuestras primeras y primeros egresados obstetras y psicólogos de nuestra universidad, que la pusimos de pie fortaleciendo y complementando con nuestra gloriosa Universidad Nacional de las Misiones, de Misiones, que es la UNAM. Pero también llevamos adelante otro proceso educativo, la Universidad Nacional del Alto Uruguay, para los misioneros y las misioneras y para el Mercosur en su conjunto. Digo, hemos llevado adelante un proceso político en donde nosotros los misioneros aprendimos a aferrarnos a nuestras decisiones y sin depender del movimiento nacional, que el movimiento nacional que esté conduciendo en la Argentina respete los derechos de los misioneros y nos escuche en nuestros reclamos y en nuestras propuestas. Lo hicimos muy bien con Néstor y con Cristina. Lo hicimos muy bien porque escucharon y respetaron nuestro criterio de crecimiento. Y nos escucharon y nos dieron a nosotros también la posibilidad de integrar, como a Oscar Tomás, el proceso de Yacyretá. Entonces, toda esta costa paraguaya y esta costa misionera que está hoy con Yacyretá y esa Argentina que le dimos luz desde la tierra perdida por misiones y desde el esfuerzo de la provincia de Corrientes, tiene que ver también con esa historia de tener un gobierno nacional que nos permitió tomar decisiones, pero siempre defendiendo a Misiones, siempre poniendo a Misiones en ese contexto. Y en el Consejo Deliberante con los concejales que llevaron adelante la mayoría opositora a nuestro intendente, que es Joaquín Lozada, con el presidente Alejandro Velázquez, desde estos dos años, no sé qué construcción positiva le dieron a la ciudad de Posadas. Empezando por el Consejo Deliberante, despidieron un montón de hombres y mujeres que dejaron a la calle sin trabajo, como lo hizo Gabriela Michetti en La Nación, como lo hizo el presidente Macri con más de 250.000 hombres y mujeres que quedaron sin trabajo de un día para otro. Si eso es una excelente política de Estado, yo creo que estoy equivocada. Y yo tengo la certeza de haber trabajado para Misiones y por Misiones y con los misioneros y por las misioneras desde que nací en esta provincia. Y a mí no se me ocurre una política de Estado que nacional, provincial o municipal que eche gente a la calle, que le deje sin trabajo, si le deje sin cobertura de seguridad social, sin obra social, sin jubilación. Digo, cuando veía llorar en los pasillos a hombres y mujeres del Senado argentino que se quedaban sin trabajo después de 9 o 10 años de estar en relación de dependencia, digo, y desde la mano de una mujer, digo, otros decían qué firmeza, eran todos ñoqui, eran todos mala gente, como acá en el Consejo Deliberante, ¿cuánta gente echaron? A más de 500 empleados que se quedaron sin trabajo. ¿Quién los incorporó al mundo del trabajo? ¿El resto de la economía? No, Gustavo. ¿Por qué? Porque la economía se destruyó en estos dos años en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. ¿Hacia dónde vamos a ir con un proceso político que no debate los temas, que los oculta a través del marketing político, que los oculta a través del fantasma, de la amenaza, del carpetazo judicial, o que los oculta a través de el proceso mediático de llevarnos a pensar en otros temas? ¿De quién va a depender la realidad de Misiones si no es de los misioneros y de nuestro voto? Por eso en ese Consejo Deliberante, donde tiene que haber una mayoría renovadora, y la tenemos que afirmar, porque no necesita Joaquín Control en este momento, necesita un Consejo Deliberante que proponga acciones en positivo para generar fundamentalmente trabajo en la ciudad de Posadas y acciones complementarias con el Ejecutivo Municipal para resolver los problemas de los misioneros. Para eso, Paradigma Ciudadano, con Norma Sawi a la cabeza y todos nuestros concejales, ofrece eso, trabajo para complementarnos, para controlar también en el proceso de acción cotidiana del Estado, pero para hacernos responsables del destino común en positivo, hacia la esperanza, hacia la concreción de resultados verdaderos y reales, no estos dos años de desintegración de un Consejo Deliberante que no representa a los posadeños o a las posadeñas porque no le resuelve los problemas. Y ahí está el desafío del vecino y de la vecina y de todos los ciudadanos de la provincia de Misiones, donde votar a misioneros y a misioneras que hayan honrado el compromiso del trabajo y hayan estado al servicio de Misiones, transformando la realidad, es lo que pedimos que tengamos todos en cuenta, porque ese destino común se transforma por acción o por omisión. Se transforma porque votamos o dejamos de votar. Se transforma porque votamos mal o porque votamos bien. Y en esta transición rotunda de la renovación como movimiento político en la provincia de Misiones, más que nunca con nuestro gobernador Pasalacqua decimos que el proyecto es Misiones, que el proyecto político es Misiones. No es la bandera de los porteños en Misiones, no es la bandera del unitarismo nacional en Misiones, es la bandera de Misiones flameando fuerte y firme a partir de nuestro propio crecimiento y nuestra propia maduración. Es mucho más profundo la transformación cultural que nos proponemos desde la política. Porque ser exitistas y ir atrás del caballo de comisario, como todos quieren pintarse amarillo, o no todo, una pequeña porcentaje dice...
Lo dijo Urtubey, el gobernador de Salta.
Sí, tal cual, Argentina está amarillo. Es re fácil, El gobernador Utué, yo lo veía cuando iba a las reuniones con la presidenta Cristina, como vicegobernadora de Misiones, y el doctor Urtubey era muy gracioso, como peleaba para sentarse al lado de la presidenta y estar al lado de la foto de ella. Hoy hace lo mismo con Macri. Lo digo desde la verdad intelectual y la honestidad política más tremenda. O sea, entiendo su propia
proyección. Si hubiera estado Scioli, hubiera hecho lo mismo.
Lo mismo, exactamente. Porque digo, es fácil ir a través de al lado del caballo de comisario con toda la pandorga alrededor nuestro. Difícil es pensar en los derechos de los misioneros y plantearnos con voz firme o con la alta diplomacia que hace Hugo Passalacqua en transmitir los derechos de los misioneros. Por eso digo, esta elección 2017 es fundamental, histórica y única e irrepetible para la provincia de Misiones. O nosotros nos animamos a defender nuestra provincia y a mantener la barrera del Chimiray y la trinchera de San José con la bandera de Misiones bien alta, o nos vuelven a colonizar como hicieron el movimiento nacional con el unitarismo o los otros movimientos políticos que plantaron su bandera, la que sea. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de entender a Misiones como la gran proveedora de transiciones y transformaciones nacionales reales. Digo, Misiones no es poco convocante ni es poco inteligente, como nos quieren hacer pensar. Tuvimos hombres y mujeres de Misiones que transformaron la realidad del país. Digo, desde don Mario Lozada, presidente del Senado argentino, desde Ramón Puerta, con sus errores y defectos, presidente por 2 días de la República Argentina, desde lo que significa la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que no tiene otro cultivo en la Argentina, solo el vino, y que hoy el vino, el asado, la carne y la yerba mate son el emblema de la República Argentina en el mundo. Lo hicimos desde Misiones, con misioneros. Por eso digo, nuestra capacidad es tan grande y nuestra potencia, porque somos los pequeños de la nación. Nosotros tenemos 60 años de provincia y somos rebeldes por naturaleza, porque estamos creciendo y empujando nuestra propia realidad. Ahora, que no nos obnubilen de la nación mostrándonos una novela de televisión diciendo que vamos a estar igual que los porteños, porque es mentira. Uno de los ejemplos, Gustavo, y vos cortame cuando quieras, porque yo le doy a la lata y me encanta y me apasiona. Señora, porque
que no
digo,
tiene problema, Sandra, ahora.
Para hablar. En esa cuestión digo la luz, ¿no es cierto? Que es uno de los grandes temas del desarrollo de cualquier proceso productivo. Si tenemos luz, podemos avanzar al parque industrial de Posadas, al puerto de Posadas, a la industrialización de Posadas como una ciudad también que se dé la oportunidad de generar trabajo a través de este programa, esta grandiosa decisión institucional y política que llevó Orlando Franco como intendente de Posadas, con la creación del programa Posadas 2022, que es el plan estratégico de desarrollo de Posadas, donde hoy el ministro de Industria, Lichowski, era secretario de planificación de la municipalidad. O sea, hay una continuidad y una mirada futurista estratégica de desarrollo que tiene que ver con nosotros, los que construimos ese proceso, que somos los hombres y las mujeres de la renovación. Pero la renovación no es un partido político. La renovación somos 18 partidos políticos, de todos aquellos que hombres y mujeres que se animaron a decir nosotros queremos tener nuestra propia organización, de cientos de agrupaciones políticas en la provincia de Misiones que dijeron nosotros queremos tener nuestra organización política y queremos la libertad de poder manifestarnos. Y así lo hace, la renovación crece en la medida que todos en democracia nos vamos organizando. Por eso es demasiado importante tener en claro esa luz como ejemplo básico. ¿Te acordás, Gustavo, cómo estaba Posada en febrero del 2016 con las cacerolas enfrente de ENSA? ¿A quién se debía que la luz en Posada o en Misiones fuera 3 veces más y hoy se siga aumentando? ¿A
el
quién?
Ministerio de Energía.
A Aranguren y al presidente Macri con su proyecto de organización de desarrollo energético de la República Argentina. El CEO de Shell que vino a hacerse cargo del desarrollo.
O básicamente la quita de subsidios, que es otro.
Primero se planteaba como eso. ¿Qué dijo Aranguren en esa primera quincena de diciembre? Es un desastre la historia energética de la República Argentina, hay que desarmar todo y volver a armar. Ganaron las elecciones, se le da a la derecha al que el pueblo le da la derecha y la confianza con el voto. Esperamos. Resolución 6 de Aranguren 2016, resolución 7 de Aranguren 2016, ¿qué dice? cae el sistema de subsidio en la República Argentina. ¿A quién le perjudicó? Yo me acuerdo un aserradero de acá de Candelaria que pasó de pagar 100 mil pesos de luz a 400 mil pesos de luz y dijo, yo cierro, porque cómo voy a sostener solo una variable de la producción de ese aserradero, que era luz, aumentando tres veces más, de 100 mil a 400 mil. Cuando después venía la baja de la venta de madera, porque veníamos en una caída inversa, o sea, no había una espiral ascendente, sino había, al contrario, un proceso de desintegración económico llevado adelante perversa y malintencionadamente para que caigan todos los indicadores en el 2016 para el 2017, decir, aumentamos un punto. Pero en el medio de esa perversidad maquiavélica del presidente Macri, de todo su gobierno económico, donde tiró todo para abajo, la luz del vecino, de la vecina, el proceso de alquiler de los ciudadanos de Posada, de los vecinos, de los locales, de las casas, se triplicó. ¿Y hubo alguna solución, Gustavo? Ninguna. ¿Con qué se aguantó? Con el proceso económico de la ciudad de Posada y con el proceso económico de la provincia. ¿Qué ayuda vino del gobierno de Mauricio Macri para el tema luz específicamente?
No, ninguno.
Ninguno. ¿Qué hay con la luz? ¿Cómo es el proceso de luz? Misiones le tiene que pagar a CAMMESA, una organización por ley, que es una organización de privados que hacen negocios con la venta, con la producción, distribución y venta de energía de la República Argentina, que no comenzó en el gobierno anterior. Ya tiene más de casi 50 años en la República Argentina, pues es un proceso como de cooperativas de misiones que se fue organizando con privados, que entre los que se encuentran los grandes empresarios de la República Argentina, que se manejan en miles de millones de pesos. Y ahí hay la diferencia entre la mirada de Buenos Aires y la mirada hacia Misiones. Entonces, nosotros tenemos que comprarle todos los meses la luz a CAMMESA para que acá en la radio haya luz, para que en la escuela haya luz, para que en el hospital escuela haya luz, para que en el hospital Favaloro haya luz, para que los expendedores de combustible tengan luz. Ya termino.
Está el candidato. Está Diego Barrio que vino.
Acá, Diego, veníamos a debatir.
Vino
Diego
a contestarle.
Vino a contestarme, vamos, venga, pase adelante. Y entonces digo, en ese sistema, ¿qué moligeración del costo de la luz tuvimos los misioneros? Ninguno. ¿Qué moligeración tuvimos con el tema del combustible, el ITC diferenciado, después de tanta demanda? Pero ¿en qué le benefició al resto de los 73 municipios que no tuvieron modificación del ITC como lo que habíamos pedido? Que solo se vuelva a repetir la historia del decreto del 90, donde se modifica el ITC, el impuesto a los combustibles, en Posadas y en Iguazú. Por eso la matriz económica que nos plantea el presidente Macri, que es lo que tenemos que pensar los misioneros, ¿en qué nos benefician a los posadeños? ¿En qué nos beneficia a los misioneros? Para que tengamos claro que no puede ser un planteo de poco inteligente de parte nuestra. Tiene que ser la decisión más inteligente en la historia de Misiones como provincia y como ciudadanía que realmente se compromete con su propio destino. Porque digo, a todos nos seducen con la propuesta de un movimiento nacional que nos va a dar resultados, pero la realidad es que no se produjeron los resultados. Que hay más merenderos en la ciudad de Posadas que del 2011 al 2015, del 2007 al 2011, cuando yo fui vicegobernadora de Misiones. Hay más comedores comunitarios en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones. Hay un proceso de planes sociales que sostiene la no crisis del estallido social, que son la asignación universal por hijo, fundamentalmente, que se amplió en 1,5 millones de personas más, que no es hacia el derecho soberano universal, son 1,5 millones de madres y de niños que quedaron bajo la línea de pobreza y de indigencia. Si yo digo, vamos a ver, los Argentina trabaja en la República Argentina, informe contestado por escrito por él, yo se los dije la semana pasada, por el secretario Peña, el ministro coordinador de gabinete Peña. Dice, 2,5 millones de Argentina trabaja en la República Argentina. En Misiones, 4,500 Argentina trabaja. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 780,000 Argentina trabaja. El resto, en porcentaje que no me quisieron contestar por escrito y le volví a insistir, ¿cuántos tiene la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires, que quiere quedarse con los recursos coparticipables, incluidos los de Misiones, creería que tiene alrededor de 1 millón de argentinos que trabaja. Entonces, cuando del otro lado del INDEC dice subió el empleo, hay un punto más de incorporación al mundo del empleo, no es cierto. Volvieron a poner el mundo del empleo con todos los hombres y las mujeres que Cambiemos introdujo en todos los organismos nacionales, después de haber despedido 250.000 hombres y mujeres anteriormente, y con los planes sociales que ellos siguen sosteniendo, que eran los que acusaban, como en el caso de del CEL, que decían que las mujeres argentinas se embarazaban para cobrar un plan. Ese mismo plan que del CEL desde Cambiemos renegaba o minimizaba o insultaba desde su apreciación, hoy está ampliado y sostiene la crisis social de la República Argentina, porque el sector económico no tuvo reactivación. Por eso digo, pensémonos los misioneros en Misiones. Y votemos a misioneros que no entreguen nuestras banderas ni de desarrollo ni de crecimiento.
Sandra, gracias.
Gracias a ustedes.
Y Norma, gracias también. Norma, que es la candidata del sublema Paradigma Ciudadana de la Renovación.
No, gracias a todas y a todos, y pedirles que nos acompañen, que confíen en nosotros. Vuelvo a decir, somos gente de trabajo, estamos dispuestos a trabajar por y para la gente, por el ciudadano de Posadas, en esto de la lista 901, letra A. Fuimos los primeros que nos presentamos, más allá que somos 10 sublemas de la renovación, estamos en primera, y digo, cuando digo en primera, porque queremos llegar, queremos estar y queremos ayudar a esta ciudad de Posadas, que se merece estar un poco mejor todavía.
Gracias a las dos y que pasen
una cosita
lindo
más, sí, gracias. Sí. Por el Día de la Madre.
Por el Día de la Madre.
Que Dios nos bendiga a todos y que tomemos la mejor decisión con sabiduría para cuidar esta amada Misiones, que es de todos, de los de Cambiemos, de los de la Unión Cívica Radical, desde los peronistas, de los independientes, pero es fundamentalmente de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta gran y maravillosa provincia, que la tenemos que honrar cuidándola entre todos.
Hablando de Cambiemos, el siguiente que viene es de Cambiemos. Va a contestar varias de las cosas que usted...
Bueno, queda el debate para después. Exacto, la próxima, en el 2019.
Gracias a las dos.
Hasta luego.
Radio Libertad.